¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresión. Ya comienza.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Expresión Universitaria. Este es su programa. Pues saliendo del retiro, estaba bien, pero se fregó la rodilla. Tenemos de este lado, de mi lado izquierdo, a Carla Borja, que me viene acompañando después de mucho tiempo que se estuvo rehusando
después
a acompañarnos
de tanto,
aquí. Después aquí de tanto. Perfecto, bienvenida una vez más.
Yo iba a salir en la radio, pero me lastimé la
rodilla. Bueno, pues aquí estamos, como cada viernes, vamos a traernos un poquito de temas de interés para la comunidad estudiantil y para la sociedad en general. Pues igual, como cada viernes, estamos empezando con una rolita, pues hoy es viernes, empezamos con una rolita animada. Esto es un remix de los Bee Gees, un poquito, una rolita, un clásico, un poquito remasterizada con unos temas contemporáneos, vamos a llamarlos así. Y vamos a empezar con un poquito de la Gaceta, como empezamos todos los viernes, tocamos unos temas que de algo de valor y de interés para todos ustedes. Voy a empezar con esto que es el titular de la nota: Centro de Guadalajara vulnerable ante sismos. Viviendas antiguas y construidas sin normas de seguridad y el deficiente desarrollo urbano generan zonas de riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara ante la eventualidad de algún fenómeno de elevada magnitud. Pues, como bien lo vimos el pasado 19 de septiembre, pues hubo un pequeño desastre, más bien un percance en el centro de nuestro país, el Estado de México. Sufrieron los estragos de un terremoto de 8 punto y cuánto, no recuerdo muy bien. Arriba de los 8 grados en la escala de Richter. Entonces, pues sí, se vieron muy afectados allá en el centro de México. Por cierto, todavía están ahí con problemas Fuerza Hermanos de aquel lado. Y pues esto también es alarmante para el resto del país, puesto que estamos en situación, en una zona altamente sísmica aquí en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que también abarca Puerto Vallarta. Como bien lo mencionan aquí, el académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Francisco Javier de la Cerda Valdés, es un foco rojo por el tipo de estructuras que se ha utilizado. Son fincas que tienen más de 60 años y sobre todo aquellas que están hechas a base de adobe, apuntó el profesor al Departamento de Técnicas de Construcción del CUAD. Las fallas geológicas que rodean a la zona metropolitana de Guadalajara y el deficiente desarrollo urbano ponen en situación vulnerable a los municipios conurbados en caso de temblores que superen los 7 grados Richter, afirmó por su parte el coordinador de la carrera de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Cush, Luis Valdivias Ornelas. el último dato que se pudo obtener, se reportaron 14.131 fincas, de las cuales cerca de la mitad estaban en mal estado. Pues esto, ¿a qué nos referimos? El estado de la construcción está... no es muy bueno. Esto, como bien lo menciona, son casas de adobe o son casas que simplemente se hicieron de un solo nivel, de un solo piso, y improvisadamente se les agregó un piso más y luego otro piso más. Entonces estamos viendo en las zonas, en las zonas de habitacionales, edificios, si lo podemos llamar así, de 3-4 pisos y una terracita todavía. Entonces estamos hablando de que son construcciones no reguladas, no hay permisos otorgados de manera oficial. Entonces simplemente la gente estuvo construyendo y no se dan cuenta del peligro en sí que engloba todo esto. El profesor Francisco de la Cerda propuso que las autoridades generen una programación, para revisar las edificaciones, desde las casas más pequeñas del centro histórico hasta las demás pisos. Además, debe formarse a los nuevos profesionales con esta conciencia de no regatear en nada la seguridad de las personas. Pues qué bueno que bueno, más bien, ojalá se implemente esta programación para darle una achicadita, una revisadita a lo que es el centro histórico y la zona metropolitana de Guadalajara, puesto que no estamos exentos de sufrir un percance igual al que sufrieron los hermanos de ahí en México. Perdón. De igual forma, también me parece perfecto esto de implementar en los estudiantes, para todos aquellos que vamos enfocados a estas ramas, los compañeros de arquitectura, los hermanos de ingeniería civil y carreras adjuntas, que nos enfoquemos en esto, en el concepto de calidad, en el concepto de seguridad. No simplemente vamos a construir y tan se acabó. Se va a construir y va a haber personas laborando en los establecimientos, va a haber personas en los edificios, niños, mujeres, ancianos, mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay que dejar a la ligera este tipo de conceptos. Bien lo vimos en los reportajes de televisión abierta, con los reportajes que se hicieron de las construcciones que, pues sí, estaban, vamos a llamarlo así, mal hechas, son edificios de 30, 40 pisos que no cumplían para nada con las normas de construcción establecidas para ese tipo de edificaciones. La verdad, yo espero que así como en la zona metropolitana de Guadalajara se lleve este programa a todo el país, puesto que en todo el país estamos, como bien lo mencionaba hace un poquito, estamos expuestos a ese tipo de desastres naturales, ya sea lo que es un sismo o cualquier otro tipo de desastre natural. De todos modos, hay que revisar la viabilidad de nuestras estructuras y muy importante, recalcando otra vez, reforzar la educación ética y profesional de nuestros, valga la redundancia, profesionistas del futuro, porque de nosotros y de ellos depende el que esta sociedad vaya avanzando y no retroceder un poco, no mucho, pero tal vez un escalón menos con este tipo de cosas, puesto que hay que reconstruir el México, entonces el centro del país, el sur también. Entonces hubo una afectación muy muy grande desde aquellos lados, por eso, por dejar eso a la ligera, por no tener en cuenta la seguridad de las personas. Entonces, esperemos que todos estos programas, todas estas iniciativas y, pues, vamos, estos desastres que acontecieron nos ayuden a hacer conciencia, tanto como estudiantes, como profesionistas y, pues, como funcionarios públicos, claro está, pues, para darle un nuevo concepto a esto de las construcciones y las reglas de zonificación. Esto, pues, en tanto a relacionado a la nota y, pues, a los sucesos que ocurrieron en los pasados días del mes de septiembre. ¿Tienes algo más por ahí, Carlita, que nos vas a compartir, una nota más de la Gaceta?
Sí, tengo aquí una nota que habla sobre migración, me resultó muy interesante. El título de la nota dice: Reconstruir su vida, reto de migrantes mexicanos que regresan al país. Dice, los migrantes que vuelven a su país tienen que enfrentar la incertidumbre de no saber cómo reconstruir sus vidas. Mencionaba la nota que no hay instituciones públicas que favorezcan su reinserción o que permitan aprovechar los conocimientos que adquirieron en el extranjero. Dice que al regresar el migrante, bueno, regresa a su país y no solamente se encuentra con dificultades para reinsertarse, para regresar al campo laboral, sino que también se pueden presentar afectaciones en el plano psicológico. Esto lo menciona Sonia Parela Rubio, que es académica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta chica impartió una conferencia sobre políticas de inmigración. Para muchas personas, el principal foco de sufrimiento no es estrictamente el económico, sino la incertidumbre de no saber cómo van a rehacer sus vidas. Mencionaba también que, por ejemplo, las mamás que se van a trabajar y dejan a sus niños aquí, o sea, se van a darles trabajar para darles una vida mejor, regresan y pues ya no, a veces no les quieren devolver a los niños porque, no, pues te fuiste mucho tiempo y así, pero pues realmente fueron para una mejoría, ¿no? Para su familia, para ellos, sí. Y pues menciona también que las personas se sienten como aisladas, se sienten solas, sin que nadie les dé apoyo.
Sí, claro, pues estamos hablando de que vienen de una cultura completamente diferente, uh-huh. Se crearon con conceptos de vida, con conceptos sociales completamente diferentes, de una índole completamente alejada de lo que es México, no en el plano negativo, simplemente que son costumbres diferentes, son prácticas, son llevadas a la práctica, pues sí son diferentes, entonces la gente aquí en México pues sí los ve y dice, bueno, pues no comparten nuestras costumbres, no comparten nuestros usos, no comparten nuestra lengua, no comparten nuestros modismos como tal. Entonces, no lo rechazan directamente, o sea, no vengas, no te acerques porque vienes de allá. Uh-huh. Sino simplemente eso es como es colectivo, vaya, pero se va mermando un poco. Entonces, es ahí donde se genera el rechazo, donde ya las personas no se sienten comprendidas, no se sienten aceptadas por el ámbito en el que se desarrollan. Puesto que ellos hicieron una vida, es como si tú vives muchísimos años en Puerto Vallarta y de repente te vas, no sé, al estado de Sonora. Entonces las costumbres son muy diferentes de Jalisco a Sonora. Puerto Vallarta como tal también a Sonora, en tanto la ciudad a la que te vayas a radicar. Entonces tú dices, yo tengo mi vida hecha aquí, yo para qué me voy a ir. Entonces esa es el pensamiento de estos jóvenes, de estas personas que regresan a México, que son repatriadas ya sea por la vía legal o a la fuerza, que los toman, los deportan. Entonces cuando va cayendo este tema, perdón, del por la fuerza, pues es un poco más fuerte, vamos a llamarlo así, en el ámbito psicológico, como lo mencionas, puesto que se ven forzados y simplemente ellos se levantan y se van a la escuela, como cualquier otro día normal. Entonces antes de llegar a la escuela los interceptan, los toman y en un abrir y cerrar de ojos ya están en su lugar de origen, que es México. Entonces ese es un tema muy muy rápido, es muy difícil adaptarse de un día para otro a los usos y costumbres de un lugar, vamos, que no conoces. Es un lugar que no conoces, entonces te dicen, tienes que irte y te tienes que ir ya. Entonces,
y te
tienes que ir, exactamente. Entonces, y ya no te permite regresar. Y es ahí donde tú dudas como extranjero, vamos a llamarlo así. Dudas, te sientes mal, no te sientes aceptado, extrañas el lugar de donde vienes, extrañas todas las cosas que hacías. Entonces, no hay una inserción social como tal. Pero pues igual, pues es un tema un poquillo más extenso, vamos a seguirlo platicando igual después del corte, porque aquí ya nos están marcando el corte también. Igual, si tú qué opinas acerca de todo esto, ¿tienes algún familiar que esté envuelto en alguna situación de esta índole? Similar. Similar, claro. Mándanos un WhatsApp aquí a cabina, 322-108-4129, o márcanos al teléfono sin cabina, 226-2233, 226-2266. Quédate con nosotros, regresamos, esto es Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Expresión Universitaria.
Continuamos.
Bienvenidos una vez más aquí a cabina de Radio Universidad, esto es Expresión Universitaria. Si te vienes adhiriendo aquí con nosotros a la transmisión en vivo o con tu radio, ya tocamos unos temas muy interesantes aquí en la Gaceta. Ya tocamos los temas relacionados con el sismo que ocurrió este pasado 19 de septiembre en el Estado de México. Entonces, pues sí, estuvo algo fuerte ese asunto. Ya también se tocó que la zona metropolitana de Guadalajara es propensa a recibir un sismo de alta escala. Digo, no es para alarmar a nadie, tampoco estamos afirmando que ya dijeron que vaya a haber un sismo, porque hubo mucho furor por ahí en las redes sociales que decían que el megasismo y el megaterremoto y compren todo lo que puedan. Y sí, me tocó ver así, varias personas que de plano ya se estaban despidiendo de toda la banda y gente que ya estaba haciendo sus compras de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quedamos con un temita que trae Carla, que trae la buena Borja aquí, relacionado con los migrantes. Los migrantes, las problemáticas que enfrentan los migrantes al llegar aquí a su lugar de origen.
Al verse forzados a regresar. Exactamente,
al verse forzados a regresar de manera drástica perdón, se me fue el dedo por ahí. De verse forzados a regresar a su lugar de origen, puesto que ellos ya estaban acostumbrados a una manera de vivir, ya estaban acostumbrados a una manera de estar en donde estaban, claro. Claro está. Ellos hablan otro idioma, ellos no dominan el idioma que nosotros dominamos, puesto que desde su nacimiento no están aquí en México. Entonces, todos ellos sufren de problemas para reinsertarse en la sociedad mexicana. Y entonces comienzan los actos de repudio y los actos, vamos a decirlo así, de delincuencia, porque al no verse aceptados, pues comienzan los problemas de delincuencia, no cuentan trabajo, no les dan trabajo, no pueden poner en práctica los conocimientos que adquirieron estando allá.
Puede ser también que caigan en depresión.
Exactamente.
Es una depresión muy
sí,
fuerte.
Sí, obviamente no se sientes afectados, extrañas todo, entonces entras en una etapa de depresión y es ahí donde si se está un poquito mal, entonces hay que exhortar a toda la comunidad para que pues igual hay que darles una oportunidad. Ellos tal vez no escogieron vivir de aquel lado, tal vez estuvieron ahí de aquel lado porque los llevaron, entonces de repente se ven obligados a estar aquí. Pues hay que darles una oportunidad, o hay que darles la oportunidad de que se destaquen, de buscar ahí entre lo que ellos conocen, manera de llevarlo a cabo.
Todo el conocimiento que adquirieron en el extranjero, que pues, viajar a otro lado, estar en otra cultura, pues te da mucha información.
Exactamente.
Hay que explotar el conocimiento.
Hay que explotar el conocimiento como tal. Entonces, hay que ayudar a todos estos jóvenes, porque son jóvenes, la mayoría son jóvenes. Son jóvenes que se ven forzados a estar aquí. Y no forzados, no porque no quieran, tal vez porque ellos tienen su vida, como lo platicábamos en el segmento anterior. Si tú vives muchísimo tiempo aquí y de repente te llevan a otro lugar, pues sí, es muy difícil. Tú como chavo, pues tienes tus amigos, tienes tus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí donde sí es muy difícil. Tenemos otro tema por ahí. Este mes se conmemora, como todos los meses, de hecho el 19 de octubre, creo. Sí, el 19. Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Entonces este es el mes de la prevención del cáncer de mama. Esto es un tema delicado a gran escala, puesto que ha habido demasiados casos, está habiendo demasiados casos. Las damitas hay que cuidarse mucho. Creo que traes por ahí una información que nos quieres compartir, Borjita.
Sí. El mes de sensibilización sobre el cáncer de mama se celebra en todo el mundo cada mes de octubre. Este contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz y el tratamiento de los cuidados paliativos. Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama.
Está cañón el asunto. Sí. Están muy grandes las cifras. Entonces tú dices, ay, es cáncer de mama, etcétera, etcétera, pero ves los números y es ahí donde caes en cuenta. Exactamente, caes en cuenta de que sí, la gente técnicamente y prácticamente está muriendo por este tipo de cosas, por no prevenir. También tienes por ahí un poco de información acerca de eso.
Sí, menciona que el cáncer de mama, de lejos, es el más frecuente en las mujeres, tanto en países como muy desarrollados y países de bajo desarrollo. Menciona también que en los países con ingresos bajos y medios se ha aumentado su incidencia, ha aumentado constantemente en los últimos años, debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización.
Exactamente, el crecimiento demográfico también es factor y por ende la urbanización, la infraestructura no llega hasta ciertos ramas de la sociedad o estratos de la sociedad, entonces ahí donde se generan, donde
también
nace.
Influye mucho el estilo de vida, ¿no?, que se llevan en los países
subdesarrollados. Sí, igual ustedes como damitas están obligadas a cuidar de su cuerpo, tanto de su integridad física. Esto también es parte de su integridad física, tienen que cuidarse, tienen que prevenir todo este tipo de cosas. Sí, es peligroso, no digan que ay, no, a mí no me va a dar
todas
en su gran mayoría, puesto que afectan gran número de mujeres, pero uh-huh. todos también estamos expuestos. Sí. También hay un número por ahí considerable de casos en varones. Entonces hay que estar, hay que estar al pendiente, hay que revisarse, hay que ir al médico, hay que checarse, hay que estar atentos. Dependiendo de los rangos de edades, también hay distintas maneras de prevenirlo.
Así es.
Y es mejor prevenirlo y no echarse una lucha algo extensa con lo que es esta enfermedad, que es el cáncer de mama, que sí se está llevando muchas damitas. Ahí recuérdenlo, este es el mes de prevención contra el cáncer de mama. Creo que es por ahí, decía, el 19 de octubre o algo así.
No ha llegado ahí.
A ver, entonces, ¿tienes más información por ahí?
Sí. Sí, se hace un chequeo, si constantemente estás chequeándote, si lo detectas precozmente, las posibilidades de curación son muy elevadas, puesto que se te da un diagnóstico adecuado, se te da un tratamiento curativo y pues posibilidades de curación son muy, 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 muy elevadas. Así que hay que cuidarse, chicas.
Exactamente, hay que ir al médico.
No hay que checarse.
Pena, hay que checarse. A ustedes mismas pueden hacerlo, pueden detectar cualquier cosa rara. Una vez detectada, ir al médico, al doctor, etcétera, etcétera.
Dijera el dicho, más vale prevenir que lamentar.
Exactamente. Hay que prevenir antes de lamentar. Entonces, si se detecta, no hay que alarmarse, no hay que tener miedo. Si se detecta precozmente, como bien lo decía Carla, pues puede ser curado de manera eficaz, puede ser cuidado de manera rápida. Entonces no hay nada malo en esto, no hay que alarmarse si se detecta a tiempo. Si de plano ya el cáncer está avanzado, pues ya se buscarían otro tipo de cosas para lidiar con el mismo. De igual forma, ahí por ahí las chicas de enfermería y medicina creo que tienen unos eventitos por ahí. No, creo que al ratito más nos llegue la información. Si nos llega, pues ahí les vamos a dar los comentamos exactamente. Pero igual es el mes del moñito rosa. Se nos olvidó también nuestro moñito.
Tengo un globo rosa, ¿no?
Tienes un globo rosa de acá, de este lado. Pues igual aquí tenemos los primeros comentarios en la transmisión. El buen Javi Valenzuela, saludos Javi.
Saludos Javi.
Ahí por donde sé que andes. Denise Raigosa dice: nosotros también te amamos, Denise.
Te queremos mucho.
Te queremos ver triunfar. De igual forma, pues síganos mandando hoy sus mensajitos. ¿Ustedes qué opinan? Igual si tienen algunos familiar, conocido que esté luchando contra el cáncer de mama, alguna conocida, alguien que esté en situación de en algunas situaciones de ya sea la que veníamos platicando antes o la que estamos platicando en este momento, que es el cáncer de mama, pues igual nos pueden dejar un comentario, qué opinan, dudas, saludos, etcétera, etcétera, aquí a la transmisión en vivo vía Facebook y
vía WhatsApp
una llamadita o un WhatsApp al número en cabina o a los tus WhatsApps personales. Pues nos vamos a brincar a otro tema. Pues traemos unos temas un poquillo ahí, vamos a llamar delicados. Tenemos un tema que está haciendo, vamos a llamarlo así, boom, ya sea en redes sociales, en los medios de comunicación masiva, etcétera, etcétera, radio, televisión, internet, que de verdad se ha venido suscitando en los últimos meses.
Muy alarmante,
por supuesto. Muy alarmante, por supuesto, lo que es la violencia de género. Se ha disparado a márgenes muy, muy preocupantes. Son cifras, son números, son casos que no se habían visto antes. O tal vez sí, pero no de la manera en la que se están suscitando últimamente, no de la manera en la que han venido sucediendo. Entonces sí es alarmante, es preocupante este asunto de la violencia de género. Traes unos datos por ahí, traes una introducción,
sí,
de lo que es, Carla.
Sí, más que nada es una definición. Dice que la violencia de género es un acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad. Puede implicar, no sé, daño físico, psicológico, emocional, de todos. Basadas en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres.
Exactamente, entonces estamos hablando de que la violencia de género, desgraciadamente, viene más en dirección desde el sexo masculino hasta el sexo femenino, sin tocar ninguna otra rama. Desgraciadamente, como lo digo, o sea, es en esta dirección, desde el ser masculino.
No se dice que no, o sea,
en viceversa, exactamente. Ajá. no estamos en contra, más bien no se dice que no venga en dirección opuesta.
Ajá.
Pero en sí
la mayoría es
exactamente así. El concepto de la violencia de género es desde un género ya sea físico al otro. Entonces, desgraciadamente los números apuntan más a la dirección masculino-femenino que femenino-masculino. Esto es un tema interesante, pero pues lo vamos a tocar después del corte. Sigan con nosotros aquí en la transmisión en vivo, vía internet, o contáctenos a los números en cabina 226233, 226266, tírenos un WhatsApp al 322-108-4129 o a los otros nuestros celulares. Esto es Expresión Universitaria y regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Se agarraron bailando. O sea, agarraron a medio baile aquí, cue. Ya, cue, ya nos vamos a portar bien. Ya no lo volvemos a hacer. Pues, bienvenidos a Expresión Universitaria. Si te vienes, como los que vienen atrás, agregándote aquí con nosotros, pues ya tocamos algunos temas interesantes. Ahorita estamos con un tema muy fuerte, muy delicado, de mucha importancia en el ámbito escolar, social, y laboral también. O sea, esto es muy amplio, de la violencia de género. Ya dimos una pequeña definición de lo que violencia de género significaba. Violencia de género, acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, emocional o sexual. Entonces, se plantea desde esta perspectiva, hombres sobre mujeres, puesto que los números y las situaciones así lo han decidido, así lo han plasmado, desgraciadamente, así se ha catalogado, desde hombres hasta mujeres. También estamos salvados de esta situación. A veces también hay casos aislados, pues, claro está, que viene en una dirección contraria, desde mujeres hacia los hombres. Entonces es ahí donde entra el concepto de la violencia de género como tal, o sea, desde un género hacia el otro. Pero como bien lo comentamos, pues sí, ha sido desde los hombres hacia las mujeres. Entonces, este es un tema muy, muy, muy delicado. Este tema que se ha venido elevando, los números se han disparado completamente en todo el mundo acerca de la violencia de género hacia las mujeres, o sea, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, exactamente. Muchos dicen, ay, pues, tiene que ser violencia de género, lo tienes que pegar, le tienes que dar una cachetada, lo tienes que jalar el pelo.
Yo tengo una pregunta para todas las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando y nos están viendo.
Muy bien.
Hablando de violencia, ¿qué consideran que es peor o que es más fuerte, la violencia física o la violencia psicológica?
Muy buena pregunta. ¿O ustedes qué consideran como violencia?
Así
en
es.
Este caso. ¿Qué acción para ustedes es violencia? No importa que sea tal vez muy pequeña, no importa que sea tal vez muy, muy grande, que tenga que ser muy, muy grande. O sea, ¿ustedes qué consideran como violencia? Y, pues, ¿qué es más peligroso o qué es peor? ¿La violencia física o la violencia psicológica? Es una preguntita para ustedes ahí, que déjenos sus opiniones en la transmisión en vivo, en las redes sociales, o nos pueden tirar un WhatsApp al 322-108-4129, nos pueden llamar a cabina, 226-2233 o 226-2266, nos dejan ahí sus opiniones, nos dejan ahí su respuesta a esta pregunta que les acabamos de lanzar. Y pues vamos a seguir con un poquito de datos, para ayudarlos con su respuesta. A mi parecer, en mi perspectiva, yo creo y siento que la violencia psicológica es mil veces mayor y más fuerte que la física. Poniéndolo en palabras, si les gusta tal vez crudas, un moretón, un rasguño, un golpe, o sea, se cura. Si pones algo, se cura. Pero un daño psicológico es muy difícil resarcirlo. Es muy, muy, muy difícil que alguien afectado psicológicamente, que alguien que le han sembrado una idea negativa de sí mismo, puesto que a esto se refiere a la violencia de género.
Se condiciona,
exactamente. Tú estudias psicología, yo no sé por qué estoy hablando de esto. Yo sé por qué estoy tocando este tema si tú estás estudiando psicología. Yo ya hablé del sismo, no, es cierto. No, o sea, en mi parecer, la violencia psicológica es muchísimo más fuerte que la física. Obviamente, pues la física es un poco más notoria, es de más espaviento, o sea, es algo muy fuerte, pero más difícil es la violencia psicológica. Limitas a una persona a creer algo de sí mismo, no lo que ellos creen, sino lo que tú o el agresor cree que es conveniente para ellos. Entonces ellos se limitan, ellos tienen ciertas o cuales acciones a lo que los conlleva la violencia psicológica. Entonces, a mi parecer, la violencia psicológica es muchísimo más fuerte que la violencia física. Vamos a ver la señorita que está estudiando en estos temas, ¿qué nos puede decir? A ver, Carla, ¿tú qué opinas acerca de todo esto?
Yo considero que van de la mano. ¿Por qué? Porque una violencia física puede provocar violencia psicológica. ¿Qué pasa con, no sé, pongámonos en niños? Un niño que es golpeado llega con sus amigos y, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás golpeado? O puede ser que hasta le hagan bullying, ¿no? Por estar golpeado, por notarse, por verse débil. Entonces, todo eso puede provocar, no sé, afectación psicológica. Uh-huh. Yo creo que van de la mano, porque también sufres violencia psicológica, entonces empieza tu cerebro a trabajar negativamente, condicionándote como que, ay, no me quieren o algo así. ¿Qué pasa con las personas que se hacen autodaño, que se autodañan? O sea, que se cortan y así, entonces ya se convierte también en violencia física. Yo uh-huh. considero que van muy de la mano. Ambas son muy, muy fuertes, son muy, muy peligrosas, muy...
Una muy genera la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, vive así, independientemente sí. de la que sea. O sea, la violencia física genera violencia psicológica.
Psicológica y la psicológica.
Psicológica genera violencia física.
Así es.
Exactamente. Estamos hablando... Niños, vamos de abajo hacia arriba. Los niños. O sea, la violencia física de los niños sí es una experiencia muy dura. O sea, a mí mis padres me educaron a puras nalgadas y a puros apes y cosas así. Entonces, pero estamos hablando que en un futuro, tú como padre, estás educando a alguien que se le va a hacer fácil darle a alguien un zape, darle a alguien un golpe, empujar a alguien, jalonear a alguien, porque para él es de lo más normal porque tú se lo hiciste todo el tiempo. Ahora, si tú lo insultas a tu hijo, si tú sobajas a tu hijo, si tú le dices a tu hijo que no sirve para nada, puesto que no pudo hacer bien una tarea que tú le encomendaste, en un futuro vas a ver a alguien que si bien está en un sitio o en un puesto, ya sea el gobierno o en el sector privado, en un puesto alto, o sea, no vas a ver a alguien que sobaja a sus subordinados o simplemente a alguien en el ámbito social, alguien que tiene respeto por los sentimientos ajenos, alguien que no tiene respeto por la vamos a decir, llamarlo así también, por la vida ajena, o sea, simplemente alguien, vas a quedar alguien sin sentimientos, alguien que se le va a hacer fácil sobajar, se le va a hacer fácil insultar a los demás, puesto que para él es lo más normal, porque tú lo hiciste siempre, porque tú así lo enseñaste. Entonces, desde los niños de hoy son los adultos del mañana. Entonces, vamos a dejar una semilla de conocimiento, una semilla de igualdad, una semilla de paz, de amor, armonía, como tú lo quieras llamar, pero hay que sentar un precedente con los niños del hoy para que no tengamos ese tipo de problemas con avanzado el tiempo. Ahora, los jóvenes, estos niños se volvieron jóvenes. Entonces, al momento en el que son jóvenes y tú los sueltas, vamos, primaria, kinder, primaria y parte de la secundaria, pues vamos que están sobre el cobijo de los padres como tal. Entonces, pues tú sabes lo que hacen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Acatan tus órdenes, pero en el momento en el que ellos cruzan a la adolescencia, pues estamos hablando que es el boom de las hormonas. Entonces, eso es un, vamos a llamarlo así, un caldo muy grande de hormonas, es una olla muy grande de hormonas. Entonces, ellos ya no acatan órdenes, ya se sienten con la libertad de hacer ciertas o cuáles cosas. No sentimos, porque también venimos de esa etapa, no sentimos con la libertad de hacer ciertas o cuáles cosas. Entonces, si bien ellos se vuelven lo que tú enseñaste, puede ir por ahí la cosa. Pero cuando es más difícil y es más preocupante es cuando buscan refugiarse en otro tipo de cosas para olvidar lo que se les estuvo haciendo. Toda esa violencia que recibieron, ya sea psicológica o física, ellos buscan otros medios de olvidarlo. Bien puede ser canalizando todo eso hacia otras personas, agrediendo a otras personas, insultando a otras personas, o se pueden refugiar en esto que son las drogas, los vicios, alcohol,
hábitos
tóxicos, exactamente, rodearse de gente tóxica, gente que simplemente les va a ofrecer algo para que se olviden de todas esas cosas. Entonces estamos hablando de que cuando ellos cruzan al adulto joven, pues entonces estamos hablando de que son personas que ya están contaminadas, son personas que sufrieron desde pequeños la violencia física y psicológica. Entonces ya cuando son adultos, pues ellos ya no tienen conocimiento ni disciernen, ni pueden discernir, perdón, entre lo bueno y lo malo, porque no saben el concepto de lo que es bueno ni de lo que es malo, puesto que nunca se los enseñamos. Nunca le dijimos, no hagas esto porque no está bien, no hagas esto porque está mal, o haz esto
porque
está bien.
Porque tiene ciertas consecuencias que no te van a beneficiar.
Exactamente, ¿ves? O sea, simplemente estamos hablando, y ahí es donde se las parejas problemáticas, la violencia en el noviazgo. Las chicas también tienen que ser muy asertivas, tienen que estar muy alertas para detectar ese tipo de cosas. La violencia en el noviazgo también ha tenido cifras impactantes, y a últimas fechas la violencia de género ha escalado a situaciones de mucho, muy 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 delicadas, mucho muy delicadas, como lo es el feminicidio. Ha habido muchísimos casos, es alarmante, me parece preocupante el hecho de todas las cosas que están pasando aquí en Puerto Vallarta. O sea, a cada rato, cada dos días o cada tres días salen las notas en los medios de comunicación, periódico, etcétera, que encontraron a una señorita con signos de violencia física y sexual en tal lado aquí en Puerto Vallarta. Entonces, tú lees Puerto Vallarta y dices, chale, yo agarro un camión aquí en mi casa y llego al centro, y ahí encontraron a una muchacha que desapareció días atrás, y ahorita, o una muchacha que no sé, a lo mejor me encontré hace dos, tres días en el camión, y hoy ya no está con nosotros, puesto que alguien le quitó la vida. Entonces eso es lo alarmante, eso es lo difícil de discernir para todos nosotros. Como hoy lo comentábamos, también Carla tienes por ahí una información también,
sí,
acerca de esto.
Hay un violentómetro, es un material gráfico y didáctico, en forma de regla, que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana, que muchas veces se confunden o se desconocen. Este violentómetro viene en forma de regla o de separador. Tiene tres secciones. Tiene separaciones del 1 al 30. La primera sección se llama cuidado, la violencia aumentará. Es del número 0 al número 11. El número 1 dice bromas hirientes. El 2, chantajear. El 3, engañar. El 4, ignorar. O la ley de hielo, o sea, no establecer comunicación. El 5, celar. El 6, culpabilizar. 7, descalificar. 8, ridiculizar, ofender. 9, humillar en público. 10, intimidar o amenazar. Y el 11, controlar. Entonces, si alguna de estas se presentan, es porque muy probablemente la violencia aumente o sea más frecuente, ¿no?
Y ojo, o sea, estamos viendo que que yo ahorita que lo estabas, la verdad, si le soy sincero, no me había familiarizado con esto del violentómetro, no lo, sí lo había visto, sí había visto en centros de salud y instituciones de la salud, pues sí que estaba ahí plasmado, pero nunca me había detenido a leerlo pues, completo, para que les miento. Absolutamente lo había visto y el violentómetro, ah, mira, pues es algo interesante, pero hay que tener mucho, como lo dice, hay que tener cuidado, pues imagínense las cosas que están en el aspecto del cuidado, o sea, celar, ¿qué otros nos
platicamos? Chantajear, engañar, o sea, ignorar,
o sea, el simple hecho de ignorar ya se cuenta, ya es un escalón, sí, no, un rango en el violentómetro, o sea, ignorar simplemente, ay no, yo no quiero hablar con él, con ella, y no le voy a hablar hoy.
Bueno, entonces, más hirientes, hacer que la persona se sienta mal.
Exactamente, o sea, ¿cómo me veo con este vestido? Entonces ya tú le dices algo pues, que no está bien. O en vez de decirle la verdad, pues, le dices cualquier otro tipo de cosas.
Una broma que la va a herir.
Exactamente, o sea, si te ves gorda, muy fea. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que tú la tomas como broma y sientes que ella se va a reír, a lo mejor se ríe.
A lo mejor no.
Pues, sí, no, ninguna se ríe. No lo hagan, mis hermanos, no se ríen. No, o sea, este tipo de bromas tan sencillas que uno las ve pues como eso, como bromas, sí hieren, sí causan un poquito de merma en las damitas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Ustedes, hombres, si han hecho algún ese tipo de cosas, pues hay que tener cuidado, hay que ver que sí, si bien ustedes no lo están tomando en cuenta como violencia, así como ustedes no lo toman en cuenta como violencia, cuando suba un escalón más, va a ser así de rápido, entonces ustedes ya van a estar haciendo cosas que ni si pensaron que iban a hacer, así porque es. Descuidaron este tipo de aspectos. Tenemos otro escalón ahí.
Sí, es el de reacciona, no te dejes destruir. Está del número 12 al número 21. El número 12 es prohibir, ya sea prohibir amistades, prohibir visitar familiares, prohibir dinero, prohibir visitar lugares, prohibir teléfono, prohibir comunicación, cualquier tipo de prohibición entra ahí. El número 13, destruir objetos personales. El número 14, manosear. 15, caricias agresivas. 16, golpear jugando. A veces dicen, ¡ay! Es que vamos a jugar a las luchitas o algo así, ¿no? Pero es violencia al final de cuentas porque se está interactuando de manera agresiva. El 17 es pellizcar, arañar. 18, empujar, jalonear. 19, cachetear. 20, patear. Y 21, encerrar o aislar.
Pues, entonces es ahí donde ya escaló un poco. Todos esos aspectos sencillos que uno dice, ay, yo lo hice de juego, ay, yo no lo dije.
Que uno pasa por alto.
Exactamente, ¿no? Ay, yo no lo dije en serio, yo no sé por qué sí. Yo no sé por qué lo consideran violencia si yo no lo dije en serio, la verdad, yo no quería hacerlo, cosas así. Entonces ya pasamos a otro que es un poquito más denso, que se viene dando en relaciones, soy testigo de eso porque me ha tocado verlo, me ha tocado saber de ciertos casos de personas que sí, o sea, les prohíben cosas, o sea, oye, Carla, vamos a tal lado y vamos a regresar.
Es que mi novio no me quiere ir.
No, porque se va a enojar mi novio. O en este caso, oye, Héctor, vamos a echarnos unas heladas porque hoy es viernes y tiene mucho que no se junta la banda. Entonces tú dices, y pues déjame, yo te aviso, ¿no? Porque pues igual y si se enoja mi novia, ¿no? O algo así. Entonces, ahí ya te está prohibiendo, ahí ya te está aislando. O sea, cuando tú estás con tu pareja, en el ámbito ya, cuando vives con la persona, y voy a ir a tal lado, no, tú no vas a ir a ningún lado, o esto.
¿Y por qué no? Porque yo digo.
Porque yo digo, exactamente, porque yo quiero, etcétera. Entonces, ahí es donde entra ya la prohibición. No, uno como hombre, cierra la puerta y no vas a ningún lado. O uno como mujer, vas a salir, agarra tu teléfono y lo rompo, o te doy un cazuelazo, yo qué sé. Entonces, es ahí donde ya descala la violencia.
Así es.
Caricias fuertes también, o sea, uno las pasa por alto. Ay, estábamos jugando y le empujé poquito. O ese la empujé poquito, pues puede escalar, puede subir de nivel. O te pellizco porque te quiero. O te muerdo porque yo así soy y me gusta morder a la gente. Entonces, ese tipo de aspectos que como nosotros nos estamos riendo de ellos, son un signo de violencia, un signo alarmante de que la violencia puede escalar. Así no es. Te dejes destruir, como dice ahí. Hay que estar muy atento a ese tipo de cosas. No significa que a lo mejor accidentalmente tu novio te pegó cuando...
Así, hay que ser objetivos.
Hay que ser objetivos, exactamente. O sea, sí. No vayamos... Como mujeres, damitas, también apoyen. apoyen un poquito, o sea, como hombres también, como hombres hay que ser asertivos, o sea, simplemente con el hecho de que a lo mejor están sentados y sin querer te doy un codazo, ya, la violencia y ese tipo de cosas, porque sí somos muy dados los chavos a hacer ese tipo de cosas, de dramas, etcétera. Hay que ser asertivos con estos conceptos, hay que ser asertivos con lo que engloban estos conceptos,
así
o sea,
es.
El contexto de la agresión como tal. Si yo sin querer estoy cocinando y me doy la vuelta y te doy un codazo, pues fue accidental, ¿no? Pero si estamos así y tú me dices algo que no me gustó y te doy un codazo, entonces es ahí donde ya es donde es un signo de violencia física, o sea, o te jaloneo, vámonos ya, y te jaloneo. Uh-huh. Entonces ya es difícil, pero pues si te vas a caer y te jala para que no te caigas, pues eso no es violencia. Si estamos, sí, para más o menos establecer un concepto ahí, entonces hay que estar muy atentos.
Así es.
Si atentos sufren, en el primer peldaño, perdón.
Si están en alguna etapa de esta sección, pues dice, reacciona, no te dejes destruir, no se dejen más que nada, ¿no? O sea, tienen voz, tienen derecho a decir, sabes que basta, hasta aquí, y así.
Sí, igual, si estamos en el primer peldaño, las cosas se pueden arreglar, somos adultos, nos sentamos. ¿Sabes qué? Esto no me gusta por esto y esto y esto y esto y esto otro. ¿Sabes qué? La verdad sí tienes razón. Sí tienes razón, le estoy regando, no debo hacer ese tipo de cosas, no están bien. Y ya, pues igual, si las relaciones se tienen que acabar por ese tipo de cosas, pues qué mejor antes de que escalemos a otros asuntos. Antes de que las relaciones nos destruyan como tal.
Así
ahora,
es.
Si estamos en el segundo escalón de plano, ya la relación necesita ayuda. Ya si es un matrimonio, la verdad necesitamos ayuda profesional. O si estamos en la etapa de noviazgo, también somos adultos, nos podemos sentar a platicar este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Las cosas que estás haciendo no me gustan porque yo las veo como una agresión hacia mi persona o hacia mi integridad y la verdad no me gustan para nada. Pues yo así soy. Pues es tan tan y se acabó. Pues hay que lavarse las manos, hay que liberarse de ese tipo de situaciones. Esto es entre el primero y el segundo escalón. Tenemos ahí...
El
último escalón.
El tercero se llama Urge Ayuda Profesional. Está del 22 al número 30, que son ya los más altos. El 22 dice amenazar con objetos o armas. El 23, amenazas de muerte. 24, forzar la relación sexual. El 25, abuso sexual. 26, violar. 27, mutilar. 28, empujar o jalonear. Y 29, 30, se compone por asesinar. Sí, ya está muy grueso eso.
¿Qué les podemos decir acerca de esto? O sea, se dice por sí mismo, claro está.
Así es.
Pues es un tema algo delicado, pero igual vamos a darle un poquito de like a este tema antes de entrar en este escalón que sí está un poquito más gruesecito. Tenemos saludos de este lado, acá en la retransmisión. Hola vecina Carla, felicidades. Diana,
saludos,
bravo.
A Dianita.
Saludos
Dianita,
a Dianita. Bravo. Hermosa hermana, tú muy bien. Carla Borja. Mariela.
Te quiero mucho.
Saludos. ¿No me van a saludar a mí o qué?
Besos.
¿A mí nadie me va a saludar?
¿Qué está pasando aquí, hermanos?
Marisol Montelongo, chiquita bonita, gracias. Para mí, no para ella.
Saludos, Marisol.
Silvia, un saludito, dice. Los amo, salúdenme.
¿Qué está pasando aquí, hermano?
Hola, Silvia. Borja, sé que me estás leyendo, te amo.
Yo también te amo mucho.
Sí. Igual, síganos dejando sus comentarios, igual si nos quieren tirar un mensajito aquí a la mensajería instantánea del WhatsApp, a nuestros teléfonos personales, en cabina, 322-108-4129. Si nos quieren hacer una llamada, 226-2233, 226-2266. De igual forma, tenemos por aquí de hecho, acaba de llegar un mensajito. ¡Felicidades, Monse!
Sí, Monse. Feliz cumpleaños a Monse.
Siempre, no, me va su apellido. ¿Cómo se llama?
Monse García.
Monse García, muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños. Y días pasados, 5 de octubre, fue el cumpleaños de aquí, de nuestra compañera locutora Carla Borja.
¿Qué dijiste?
5 de octubre.
No.
4 de octubre.
Sí.
5-1. 5-1, cumpleaños de Carla Borja. Sí, el 4 de octubre, iba a decir 5 otra vez. El 4 de octubre fue cumpleaños, de hecho ahí tenemos un pequeño presente que le acercaron a la compañera de la...
Mi gemela.
Esta cerdita muy famosa. pues muchas felicidades, Monse. Te mandamos un saludo.
Un besote y un abrazote.
Un abrazote. Muy buenas vibras. Nos vemos al rato. también igual, una felicitación aquí al aire para Carla.
Muchas gracias.
Muchas felicidades, muchas gracias, Carla. Vamos a, rápidamente vamos a comentar el último escalón. Pues, ¿qué les podemos decir? Sí,
más que nada, el objetivo del violentómetro es que estar alerta de la violencia que se vive día a día. Hay, por ejemplo, en el primer escalón, hay cosas que unos pasan, algunas personas pasan por alto, por ejemplo, dicen bromas hirientes, no sé, te hacen una broma sobre tu físico, que, no sé, a lo mejor yo lo voy a tomar como ay, pues, X, ¿no? Una bromilla. Pero otras personas lo pueden tomar ya como muy, muy, muy personal, muy así. Y independientemente de cómo lo tomes, es violencia. Entonces, hay cositas que pasamos por hecho. Y el objetivo, más que nada, del violentómetro es que las personas estén enteradas, estén informadas de qué escalas o qué posiciones o qué acciones son derivadas de violencia y pues que se limiten, que se eviten.
Exactamente. O sea, hablando del último escalón, urge ayuda profesional, así tal es, cual. Ya sea legal, ya sea psicológica, uh-huh, ya sea familiar, si así lo quieren ver. Ya, esto es el último escalón y esperamos que nadie nunca llegue a este tipo de escalón. Tenga amenazas, el abuso sexual, el mutilar como tal. O sea, no va a ser a ningún lado y te corta, ¿no?
O algo así.
Ya, eso, ese tipo de cosas. Esto es muy feo y si alguien nos estás escuchando y sufres este tipo de violencia en el último escalón del violentómetro, necesitas buscar ayuda, no está bien lo que te están haciendo, si bien te lo dijeron, no te lo mereces, si bien te lo han dicho siempre, tú no
vales
eres...
Vales mucho por ser persona,
vales mucho
por
ser una persona,
existir.
Exactamente, necesitas ayuda, tú, si bien él o ella no la quiere recibir, ese es completamente problema de ellos, pero tú necesitas ayuda. Si estás en el último escalón, de plano necesitas ayuda, vamos, más allá de psicológica, legal y así vamos es. A llamarlo así, judicial. Necesitas que te ayuden a salir de ese tipo de cosas. Si nos estás escuchando y sufres alguno de estos tipos de violencia, desde el cuidado, reacciona hasta el urge, tienes que ser muy asertivo, tienes que buscar la ayuda competente, la ayuda necesaria, pero principalmente ayúdate a ti mismo así y es. Ayuda a los demás a ayudarte, no te cierres.
Antes de terminar, quiero mandar un saludo a Melina.
Melina.
Te queremos mucho, Melina.
Te queremos mucho, Melina. Aquí está, él está en la información. Tengan mucho cuidado, hay que cuidarnos siempre, hay que cuidarnos todos. Desearíamos tener más tiempo, pues, para seguir hablando de todos estos temas, de ahondar un poquito más, de darles un poquito más de información. Pero igual nos estaremos viendo la siguiente emisión. Se viene toda la pandilla, se viene el buen Cano, Richie y un servidor aquí a su programa Expresión Universitaria. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos despedimos.
Buenas vibras.
Buenas vibras. Ya es viernes. Hay que disfrutar. Esto fue Expresión Universitaria.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.